El domingo 26 del tiempo ordinario sigue la línea y la trayectoria del 25, o sea, del anterior. Casi, casi es una repetición. La primera lectura, efectivamente, es un conjunto de líneas que casi repiten el mensaje anterior de Amós. Seguimos con la lectura de Amós. Estamos en los días del rey Jeroboam II de Israel, o sea, del norte de Palestina, no del sur. Estaban en el punto máximo de su poder. Jeroboam había derrotado a los sirios, ensanchado el territorio del reino del norte hasta el límite septentrional que había tenido cuando el reino estaba unido. Es decir, era un momento glorioso. Hacia los años 750 a.C., es cuando aparece Amós, el profeta del sur, que comentamos, reprendiendo los pecados causados por la prosperidad material, por la acumulación de la riqueza en unos y por el empobrecimiento relativo de otros que venden sus pequeños terruños y se convierten en proletarios, en obreros eventuales. Rechaza los despilfarros, las orgías, el libertinaje de los ricos, y dice que oprimen a los pobres y pervierten el derecho comprando jueces y haciendo extorsiones. El dinero da poder. Se puede comprar no solamente los bienes materiales, sino que en ocasiones las personas se venden, incluso personas que tienen cargos y responsabilidades. En el Antiguo Testamento es muy frecuente la crítica y la llamada a los jueces para que no tengan acepción de personas y no vendan al pobre. De nuevo, tenemos aquí el ataque bíblico a la riqueza acumulada, o mejor, a la codicia que acumula riqueza. Lechos de marfil, fijaos en la época, lechos de marfil, divanes, arpas e instrumentos musicales, es decir, conciertos a domicilio, copas preciosas, perfumes carísimos. El profeta Joel predice el desastre que va a ocurrir y que está siendo provocado justamente por eso. La división de los reinos norte-sur, la división interna del norte entre ricos y pobres, todos esos fraccionamientos van a poner de momento al reino del norte, luego al del sur, pero de momento al del norte, en un peligro creciente hasta ser invadido y destruido. Y Joel, tiempo antes, bastante antes, está diciendo: esto terminará mal. Dios no puede permitir esta situación. Nosotros añadiríamos que Dios no permite esa situación, pero que no tiene que forzar las cosas para que se produzca el derrumbe, porque las cosas están tan mal organizadas que el derrumbe es natural y Dios no lo va a detener. Este es el mensaje de Amós, que, insisto, repite, continúa el del domingo anterior: la bandera del pobre frente a los novísimos ricos que acumulan tierras, riquezas, enchufes, poder. La segunda lectura, igual, sigue la que ya leímos de la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos ahora en el capítulo 6. Y sigue la insistencia en que Timoteo, en aquel momento que se está instalando, estructurando, organizando esa iglesia que va emergiendo de la misión, y esa es la función que Pablo da a Timoteo, en ese momento Timoteo, sacerdote, presbítero, obispo si queréis, tiene que renovarse en su sacerdocio, porque es un momento importantísimo y tiene que tener toda la fuerza de Dios, todo el Espíritu en su corazón. Y por eso no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por intervención profética con la imposición de manos del presbiterio. No lo descuides. Es una línea de esta carta que le pide a Timoteo un renovarse sacerdotalmente para poder afrontar la enorme tarea que tiene. Una tarea que va a sentar las bases de la iglesia patrística. Así casi nada. Tanto es así que en la carta siguiente, en la segunda a Timoteo, pues se repite, pero de una manera todavía más clara. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. En estos grandes momentos de crisis, de cambio, de organización, en que la Iglesia da pasos fundamentales en su historia, todos tenemos una responsabilidad especial, y en este caso se va a subrayar la responsabilidad del pastor, del hombre que tiene que dirigir con la moción y el don del Espíritu Santo esa renovación de la Iglesia. Pablo quiere una Iglesia bien asentada, pacíficamente asentada, pero no disuelta en la mundanidad. No. Tiene que defender la doctrina, la caridad, pero tiene que defender la obediencia a los gobernantes, la inserción noble en la ciudad, en el mundo. Es una lectura más actual de lo que parece. Vamos a intentar comentarla luego en la meditación. Reavivar la llama que se nos otorgó por imposición de manos es hoy una urgencia para todo sacerdote. Hicimos una noble profesión de fe ante muchos testigos, la Santísima Virgen, los santos, la Iglesia asistente, los compañeros del presbiterio, el obispo y Jesucristo. Ante ellos hicimos una noble profesión de fe y ahora la tenemos que renovar. Este es el mensaje de Pablo a Timoteo, y quedémonos con lo que es lo esencial. En un momento en que el pastor Timoteo tiene que hacerse cargo de la estructuración de la iglesia naciente para sentar las bases de una iglesia patrística, él tiene que ser sacerdote con toda la hondura, con toda la limpieza, con toda la fidelidad. Tiene que renovar el don que ha recibido. Y por último, el Evangelio de Lucas. Igual, ya os he dicho que el mensaje de este domingo es prácticamente el mismo reiterativamente del domingo anterior. El capítulo 15 se va a prolongar ahora en el 16, que es un capítulo igual, el pobre. Es Lázaro. Es la parábola de Lázaro y el rico. el mendigo Lázaro a la puerta del rico, lamiendo el perro sus heridas, hambriento, mientras dentro de la casa banquetean por todo lo alto. Evangelio de los pobres y de la misericordia. La oveja perdida, el hijo pródigo, el administrador injusto, Lázaro, el buen samaritano. Lucas escribe para la Roma imperial, seguramente en el reinado de los Flavios, o de Vespasiano o de Tito. Y presenta a Jesucristo poniendo en primer plano, resaltando totalmente algo que para él era esencial, para todos los evangelistas, y que aquella clase social a la que se dirige en general no vería con mucho gusto. Recordemos que la esclavitud era algo aceptado en Roma y en todos los países, pero Roma vivía de un enorme comercio de esclavos, enorme. Fijaos, cuando la rebelión de Espartaco, siglos después, los esclavos estuvieron a punto de tirar el imperio. ¿Cuántos serían? El esclavo era una cosa, no tenía derechos, era un objeto, era una máquina, un robot, nada más. Si el amo era bondadoso, si no lo era. Sin embargo, en la Roma imperial, el apellido, digamos, los patricios, los caballeros, los peregrinos, era fundamental a la hora del cursus honorum, del ascenso social. No importaba solamente el nombre propio, la historia personal, sino el apellido, la clase. ¿Era un patricio? ¿Era un caballero? ¿Era un peregrino? Digamos que esto del todo no ha desaparecido, ni mucho menos, ni mucho menos. Los banquetes romanos eran frecuentes en esas clases. Las fiestas populares pagadas por los emperadores con abundante vino, pues también eran frecuentes. Ya sabéis que la palabra epulón no figura en el Evangelio. Se ha añadido posteriormente. Y que no es un nombre propio. Es tradicional, aunque no esté así en el relato evangélico. Epulón es el nombre de uno de los rangos dentro de los cuatro colegios sacerdotales romanos. El diccionario de la Real Academia lo define como hombre que come y se regala mucho. Épulos eran los convites sagrados, a cuyo cargo estaban los epulones romanos. Posiblemente la adición del nombre Epulón se debe a Pedro Crisólogo, arzobispo de Rávena en el siglo V. Sin embargo, el nombre de Lázaro sí está. Lázaro. Es el nombre del gran amigo del Señor. ¿Será una casualidad? ¿Será una casualidad que Lucas nombre así al mendigo en la parábola? Coge quizá el nombre de porque es amigo de Jesús para mostrar la predilección de Jesús con el pobre, su amistad. La parábola juega con el contraste. El comilón banquetea, el mendigo hambrea. Los perros le vienen a lamer las llagas. Pero el contraste sigue tras la muerte. Lázaro va al seno de Abraham, hoy diríamos al cielo, Epulón al infierno. En medio de ambos un abismo. Los epulones no cambian aunque venga un muerto a anunciárselo. En este sentido, Jesús se muestra pesimista. Este es el conjunto de las lecturas. Vamos a ver una de las partes nada más, procurando no repetir el mensaje del domingo anterior.